En estos momentos nos quedamos en la sintonía de la enseñanza de la palabra de Dios, el ministerio evangelístico Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, presentado por el pastor David Cruz. Edifíquese con la palabra de Dios y con la enseñanza.
Aleluya. Vamos a las Santas Escrituras en esta hora. Evangelio de Mateo, hermanos, capítulo 23. Gracias a nuestros hermanos músicos, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Verso 1 y verso 2. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra del Señor, hermanos, honrando a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos juntos a una sola voz, que se escuche lo más lejos que se pueda. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Aleluya. Vamos a pedirle aquí a nuestro hermano Jaime, que está cerca, que nos lleven palabras de oración.
Oramos, hermanos. Padre Santo, Padre Bueno, que estás en los cielos, te damos toda la gloria, toda la honra, Señor Jesús. Padre, pedimos, Señor, que seas tú hablando, Padre, a nuestra vida, Señor. Que seas tú, Señor, Padre, quitando, Señor, y confrontando, Señor, todo aquello que nos impide, Padre, poderte alabar en este día, Señor. Y que esta palabra, Señor, pueda hacer cambio en nuestros corazones, cambio en nuestras mentes, Señor. Y en el nombre de Jesús también echamos fuera todo fariseísmo, Padre, en esta tarde, Señor Jesús, que tu palabra, Señor, pueda cambiar completamente también las vidas de los oyentes y en la radio, Señor, que sea tu Espíritu libertando, Señor, en este día. Usa a mi pastor, Señor, pon palabras en su boca, pasa ese carbón encendido, Señor, que puedan fluir, Señor, esas palabras de vida eterna, Señor. Te lo pedimos en esta tarde, Señor Jesús, en tu santo y bendito nombre. Amén y amén.
Aleluya, su nombre, hermano. Puede sentarse, gloria al Señor. Alabado sea Dios. Si me le puede bajar un poquitito, hermano. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, aleluya. La autopsia de un fariseo. Parte, ¿cuál es este, hermanos? 5. Óigame, hay mucho que hablar y mucho que aprender, hermano. Amén. ¿Cuántos estamos aprendiendo de esto, hermano? Aleluya. Yo sé que hay gente en la radio que está aprendiendo, hermanos. Y por eso están ahí, mire, también día a día. Y nuestros hermanos allá decían en Usulután de que están recibiendo, ¿verdad?, llamadas ahí, hermano, de que la palabra les está edificando. Y eso es lo que queremos. Que la palabra toque, hermano, en nuestras vidas aquellas áreas en las cuales, como pueblo de Dios, lo necesitamos, que Dios trate, diría, no con uno, hermano, con todos, quizás dentro del pueblo del Señor, los que estamos acá, los que están en la radio, los que van a escuchar esto, hermano, ¿verdad?, hasta el día que Cristo venga, porque todos estamos en crecimiento espiritual en el Señor. Amén. Ninguno de los que estamos en este lugar podemos decir en esta tarde de que, bueno, lo hemos alcanzado todo. No, hermanos. Estamos en crecimiento. Podemos tener los años que sea en el Evangelio. Estamos en crecimiento, hermanos. Cada día aprendemos algo nuevo de la palabra del Señor. Y lo bueno es que cuando lo que vamos aprendiendo, hermanos, lo vamos poniendo nosotros en nuestra vida por práctica, eso, hermano, es poderoso dentro de la iglesia del Señor, hermanos. Así es que este tema, yo sé que esto va para largo, hermano. Aún no hemos llegado a Mateo 23, y solo Mateo 23, hermano, hay que pasar un buen par de semanas allí, amén, sacudiendo todo, gloria al Señor. Pero vamos a llegar con paciencia, ¿verdad? No estamos en apuros, ¿verdad que no? Eso es lo que me gusta, hermanos, amén, con paciencia, gloria al Señor. Porque dijimos que la autopsia, gracias, mi hermano. Aleluya. La autopsia, hermanos, como lo mencionamos en la introducción de este mensaje, es un examen que se le hace a un muerto. Amén. Y se hace con la intención de conocer la causa de su muerte. ¿Qué es lo que exactamente lo llevó esa persona al punto que lo llevó? En este caso, si estamos hablando físicamente, ¿cuál es la enfermedad, amén, que llevó a esta persona al punto de la muerte? Porque muchas veces, hermanos, puede ser de que se crea que es cierta enfermedad la que lo mató, pero cuando se hace la autopsia, se determina la causa exacta de ¿verdad?, por la cual esa persona ahora es un cadáver. Aleluya. Amén. Cualquiera puede decir, se murió de un ataque al corazón. Y es posible, ¿verdad?, que la señora lo envenenó. Se han dado esos casos, hermanos, que la gente pensaba que se había muerto. Y yo les puse un ejemplo a ustedes de una familia, hermanos, que pensaron que el hombre se había muerto de esa manera. Y no. Era que la esposa lo había estado envenenando poquito a poco. Entonces, hermano, obviamente, ¿verdad?, el veneno poco a poco iba haciendo su efecto hasta que, mire, un día, hermanos, ¿verdad?, dio el último estirón y allí quedó. Entonces, cuando nosotros vamos al ámbito espiritual, esto, hermano, es muy importante para la iglesia del Señor. ¿Por qué razón? Porque todos los que estamos aquí, vivitos físicamente, corremos el riesgo de morirnos espiritualmente. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que Dios, hermano, quiere hacer con nosotros? Dios nos está dando una clase de medicina espiritual, hermano, en este día o en estos últimos domingos. Esto se llama medicina espiritual. Conocer la causa, ¿para qué? Para que nosotros no caigamos en ese estado de mortandad espiritual en la cual mucha gente, hermano, se ha caído. Aleluya. Hay muertos dentro de las iglesias, hermano. Amén. Hay gente muerta, carga una Biblia, hace muchas cosas dentro de los desarrollos de los cultos. Son predicadores, pastores, evangelistas, maestros, tienen títulos grandes, pero están muertos espiritualmente. Gloria al Señor. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, cuando nosotros vamos a ver a la luz de la palabra, sus vidas están plagadas de todas esas actitudes que los fariseos tenían. No estamos hablando de debilidades, que usted se siente débil espiritualmente, que eso, hermano, a todos nos pasa. Estamos hablando de cuestiones que muchas veces los hombres viven, hermano, haciendo y no entienden que están muertos espiritualmente. Entonces, el interés de Dios es que nosotros, hermano, amén, yo digo, es un privilegio que el Señor nos sacuda todas las pulgas, hermano. Es un privilegio que el Señor vaya quitando aquellas actitudes en nosotros y que vayamos creciendo en el camino del Señor. ¿Sabe por qué razón? ¿Sabe por qué? Yo meditaba en estos días. Yo le decía, Señor, verdaderamente tú no puedes, o más bien dicho, no podías traer un crecimiento grande a la iglesia de la noche a la mañana, porque, hermano, nosotros no íbamos a tener la paciencia de bregar con estas almas. ¿Me doy a entender? O sea que Dios tiene que bregar en estas áreas en nuestras vidas para que todas aquellas almas que Dios va a ir rescatando del mundo en los próximos meses y las va a ir trayendo y las va a poner en una banca de esta iglesia o de este ministerio, hermano, estemos en la capacidad de poderlas instruir con paciencia, con amor, con mansedumbre, con autoridad, gloria sea Dios, para que puedan crecer en la obra del Señor también. Pero si no estamos capacitados, dañamos la obra, hermanos. Dañamos. Y perdone, mire, que la tos como que me quiere regresar, hermanos. Está terrible. Aleluya. Así es que el interés de Dios es pregar en esas áreas en la iglesia. Ver cuáles eran las actitudes que estaban llevando y habían llevado a estos grupos de personas a ser cadáveres andando, hermano. Con una Biblia, con un Torah, con su ley, pero muertos. Eran gente muerta. Amén. Eran gente que no tenía vida espiritual. Eran personas que no tenían, hermano, sosiego en sus conciencias. Porque la conciencia siempre acusa al hombre. Es posible que yo no sepa lo que usted ha hecho, o que usted no sepa la vida que uno vive, hermano, tal vez como líder o como pastor de una iglesia, pero hay una conciencia que el Espíritu de Dios la usa para, mire, tocarnos la llaga y para sanarnos, alabado sea Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos crecer en este camino y ser de bendición a lo que Dios, hermano, va depositando en nuestras manos. Aleluya. Así es que, hermanos, el interés de Dios es grande, ¿verdad, iglesia? ¿Se siente usted privilegiado por eso? Claro que sí, porque va a haber un día que quizás usted regrese a su país y usted va a ir con un entendimiento amplio de la palabra del Señor, mi amado hermano, y va a ser de bendición donde Dios lo lleve, alabado sea el Señor, o donde se abra otra iglesia de este ministerio. Oiga, y usted sea el que diga: pastor, yo estoy dispuesto, Dios me ha hablado, estoy listo con mi maleta, me voy, lo mandamos, ¿verdad? ¿Cuántos quieren? Aleluya. Vamos a mandar allá una montaña. Ah, pues después, cuando las cosas estén serias, ¿verdad? No diga como aquel, ¿verdad? Manda fuego, manda fuego, manda fuego. Y cuando cayó el fuego, dijo: no, Señor, estaba jugando, pero Dios no juega, hermano. Dios nos toma en serio los compromisos que hacemos. Dios nos toma en serio, hermano. Amén. Dios toma en serio los compromisos que nosotros como hombres hacemos. Porque el interés de Dios es que su verdad no se detenga. El interés de Dios es que la verdad del Señor siga regándose, hermano. Yo lo he dicho más de una vez, y es posible, y lo más seguro es que el fruto no lo vamos a ver de la noche a la mañana, pero de que va a haber fruto, va a haber fruto si somos perseverantes en el Señor. Se va a ver, hermano, el fruto del evangelismo, se va a ver en su momento. El fruto de sus oraciones, se va a ver en su momento. El fruto de sus ayunos, se va a ver en su momento. Pero necesitamos ser persistentes todos los días, como aquella viejita, ¿verdad? Ir a tocar a la puerta todos los días, hacer lo que tenemos que hacer, hermano, en nuestro caminar en el Señor. Alabado sea Dios. A Dios le interesa que la iglesia, hermano, nos despojemos de muchas actitudes. Amén. A Dios le interesa, porque la obra es de Él. Él está haciendo una obra en cada uno de nosotros. Y cuando Él comienza a hacer una obra, a Él le interesa que las normas y las reglas se sigan al orden de lo que Él ha mandado, hermanos. Amén. Porque es de Él. Si la obra fuera mía, yo pongo normas mías. Pero como es de Él, tenemos que seguir las normas de Él. Aleluya. Y esto, hermano, por eso es que es muy importante. Amén. Porque, hermano, si nosotros no nos cuidamos, corremos el riesgo de ser cadáveres espirituales andando con una Biblia en la mano, sentados, óigame, culto tras culto tras culto, en una silla, hermanos amados, saliendo sin fruto espiritual de una congregación, lo cual no es lo que Dios quiere para sus hijos. Hello. Amén. Los fariseos, hermano, esta gente vivía una vida de desastre, una vida frustrada, llena de amargura, llena de miseria. Esa era la vida que ellos vivían. Y como era lo que ellos vivían, no se quedaban tranquilos. Yo quiero a que los demás también sientan lo que yo siento. Y ahí andaban, mire, hermano, detrás del Señor. Ahí andaban. ¿Verdad que, hermano, ha conocido hasta alguna persona amargada? ¿Verdad que es mejor alejarse? No, hablándolo así, mire, hermano, es mejor andar uno solo que andar con mal acompañado, dicen, ¿verdad? O andar con una persona que es amargada. Yo le decía, hay un par de ancianos ahí, hermano, en El Salvador. Yo le digo a cualquiera: andar con esos viejitos es tranquilo, hermano. Si parecen jóvenes. No que andan con bromas, ¿verdad? Con bayuncadas, no. Si no, hay viejitos alegres, hermano. Hay viejitos que, óigame, se pone usted a platicar con ellos y usted ni siente el tiempo. Pero siéntese con un amargado y lo único que va a salir de su boca es amargura. Lo único que va a salir de su boca es negativismo. Lo único que va a salir de su boca, mi hermano, son palabras, oiga, que como dice el proverbista, como espada que golpean, hermano, cosas que no edifican. Hello. La amargura, hermano, estaba, dígame, bien enraizada en la vida de los fariseos. Así era la vida de ellos. Una vida de amargura. Esa gente nunca estaba feliz, hermano. Porque el que anda feliz, esa gente en veces ni se fija en las mínimas cosas. ¿Ah? Pero el que anda amargado, ese, mire, hermano, ese bueno, ¿cómo? No sé ni cómo explicarle el sentir de un amargado. ¿Había experimentado alguna vez usted la amargura? No, gloria a Dios. Por eso es que no lo podemos explicar, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque, hermano, es un sentir dentro del corazón del hombre que quizás ni él mismo lo puede explicar, pero sus actitudes sí lo demuestran. Sus palabras, todo lo que le habla, puro negativo. Nunca le puede decir, mire, viera que yo estoy con el deseo de seguir en el Señor. No, le sale, hermano, con cosas negativas. Viera usted que yo ya casi, mire, yo siento que el diablo ya me anda entre los primeros colmillos enganchado, que ya casi me lleva para afuera. ¿Y usted qué me dice? Y el otro dice, Dios mío, y si este anda así, peligroso, y el diablo al darle la mordida a él me agarre a mí también ahí con él. La vida de los fariseos así era, hermano, y no se puede vivir. Vivir es como vivir con una mujer amargada. Aleluya. O vivir con un hombre amargado, hermanas. ¿Verdad? Qué terrible será, ¿verdad, hermano? Se levanta y desde que se levanta, hermano, nada bueno, nada positivo, nada amable, pura amargura. Aleluya. Esos amenes de los esposos están un poco fuertes. Y las hermanas también, ¿verdad, hermana? Feo, con un marido amargado que la hermana se levanta. Mi amor, ¿quieres un cafecito? No quiero. Quítate hasta de mí. Quítate de enfrente de mí en este momento que no quiero ver a nadie en esta hora. Nada. Fuera de mi cuarto. ¿Se imagina usted lo que es estar con una mujer amargada 24/7? Ay, Dios mío, hermano, yo creo que es mejor amarrarse una piedra de molino en el cuello y tirarse al fondo del mar. Porque es terrible. La amargura no da sosiego, hermanos. ¿Ah? La amargura lleva a la frustración, gente frustrada. Y el frustrado nunca habla nada bueno, todo el tiempo negativo. Los fariseos eran de esa clase. Eran gente, hermano, frustrada, negativa, llena de amargura, llena de odio. Maldiciendo desde las primeras horas de la mañana, maldiciendo todo, maldiciendo el día, maldiciendo que, ay, que nevó, maldiciendo que no nevó, maldiciendo que va a comer huevos con frijoles, maldiciendo por todo. Esa gente maldice, hermanos. Son gente llena de amargura. Tienen todo lo que pueden tener, pero eso no llena, porque el vacío, la amargura está por dentro. Usted puede tener $1,000,000 en la mano, pero si su corazón está lleno de amargura, va a seguir siendo una persona amarga, va a seguir siendo una persona negativa, frustrada. Alabado sea Dios. Y mucha gente, mire, le voy a decir algo. Mucha gente esa frustración la volca sobre los hijos. Y los hijos crecen frustrados. Gloria al Señor. Y se van para el trabajo. Y hermano, y ahí en el trabajo, óigame, van desparramando la frustración que anda. Y luego la gente dice, pero ¿cómo es que fulano dice que es creyente? Si esa gente está más amargada que lo que yo estoy. Esa gente es más negativa de lo que yo soy. Hermano, la iglesia de Cristo no es así, gloria al Señor. La iglesia de Cristo tiene paz. La iglesia de Cristo tiene gozo. La iglesia de Cristo tiene esperanza. A su nombre. Pero los fariseos no tenían eso. Mire, ¿se recuerda lo que estudiamos el domingo pasado? Estaban acusando al Señor de blasfemo. Lo estaban acusando, hermano, de sentarse con los pecadores. Lo acusaban de que sus discípulos no ayunaban. Lo acusaban, hermano, de que por el diablo él echaba a los demonios fuera. Oye, esta gente era increíble. Hoy vamos a ver unas características más, algunas acusaciones más. De los fariseos hacia el Señor. Y para esto pues vamos a ir a la palabra. San Mateo capítulo 12, verso 1 en adelante. Aleluya. Le digo que el domingo pasado me gozaba, hermanos, con el hermano Arnaldo Torres. Está trayendo unos mensajes que se llaman frutos dignos de arrepentimiento. Unas enseñanzas tremendas que está trayendo también el hermano. En esta misma línea, hermano, atacando siempre eso. Porque eso está dañando la iglesia. ¿Se recuerda cuando hablamos de las ofertas del diablo, los peligros que hay? Hermano, eso es genuino. Eso es genuino, iglesia. Todos corremos ese peligro. Y por eso es que Dios, mire, nos está abriendo los ojos a la luz de la palabra, gloria sea al Señor. Porque lo que menos queremos ser, ¿verdad? Al menos los que estamos en este lugar escuchando, lo menos que queremos ser es unos fariseos, ¿verdad, iglesia? O alguien que diga, soy voluntario, pastor, yo quiero ser uno. No, yo creo que no, hermano, porque esa gente no puede ni dormir tranquila. Esa gente no vive ni en paz. Aleluya. Mateo capítulo 12, verso 1 al 14 dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. ¿Quiénes estaban ahí, hermano? Aleluya. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Traen una acusación al Señor, hermano, que los discípulos del Señor estaban, dice, cortando espigas. El Evangelio de Lucas lo habla diferente. Vamos a San Lucas capítulo 6. Porque esto es importante, hermano, ¿verdad? Enseñarlo a la luz de los tres evangelios que hablan de este punto. San Lucas capítulo 6, verso 1 en adelante. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían. ¿Y qué dice que las hacían? Las restregaban con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en día de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban, y cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Dice Lucas, menciona que restregaban las espigas. ¿Para qué? Para sacar la semilla, que ellos no se la iban a comer con todo y vaina. Tenían que sacarla. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermano? Los escribas, los fariseos, dice que acusan al Señor de violar el día de reposo y de cortar espigas y comerlas. Esta gente, hermano, esta gente yo no sé a qué los podemos comparar, porque por todos lados andaban. Por todos lados. Si iba el Señor en un campo, allá aparecían, hermano. Si iba a la ciudad, allá estaban. Agarraba una lancha y salía al otro lado del lago, allá aparecían los fariseos. Dios mío, si agarro un avión, hermano, aparecen en el avión también. Me voy para África, allá aparecen también. Este hermano, es que como es un espíritu, ¿verdad? Eso es lo que sucede, es un espíritu. El espíritu viaja, hermanos. Si usted va a un lugar, el espíritu del diablo que le está haciendo la guerra, allá le va a aparecer. Por eso es que hay gente que dice, no, mire, voy a hacer esto, voy a hacer... No, allá, hermano, aparece el mismo diablo, haciéndole la misma guerra. Por eso es que usted no puede huirle al diablo. Al diablo hay que hacerle frente, hermanos. Amén. A los ataques demoníacos hay que hacerles frente. No, hay que huirles. Y aquí no es que Jesús le estaba huyendo, es que ellos aparecían por todo lugar. Entonces la acusación es que el día de reposo los discípulos estaban haciendo algo que ellos, hermano, habían puesto que no podían hacer. Dicen unos teólogos que los fariseos tenían un catálogo, le llaman ellos, un catálogo de 39 líneas de trabajo que no se podían hacer el día de reposo. Esta gente es increíble, hermano. Oiga, y mire, el arrancar espigas, usted iba, ¿verdad? Por ejemplo, los discípulos iban por el camino, arrancaban una y a comer. Ellos decían que eso era ya cosechar. O sea, que ellos ya estaban trabajando. Era considerado cosechar. Y restregarlas en la mano era considerada trillarlas. Pues esta gente era terrible, hermano. Si se podían inventar cuántas cosas ellos podían. Entonces, como andaban interesados del Señor, detrás del Señor, hermano, no por aprender algo bueno, sino por ver en qué lo podían acusar, el Señor, hermano, en esta ocasión les da tres respuestas a ellos, para aclararle. Pero antes de ver la respuesta, vamos a ver algo que el libro de Deuteronomio nos aclara, hermanos, que era lícito hacer en el día de reposo o en el terreno del vecino. Deuteronomio capítulo 23, versículos 24 y 25. Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Eso se les había olvidado a los fariseos, hermano. O sea que Dios, mire, cuando usted camina en la voluntad del Señor, siempre usted tiene una defensa de parte de Dios a su favor. Hello, iglesia. Cuando usted camina en la voluntad, no es que Dios está condonando pecados de nadie, no. Pero hermano, cuando el pueblo camina en el temor del Señor, en la misericordia, en una vida de santidad, siempre tendrá la defensa de Dios, aunque los hombres allá afuera estén señalando, aunque los hombres allá afuera estén acusando, estén condenando. Óigame, para la iglesia de Cristo hay una defensa, alabado sea el Señor en esta hora. ¿Para cuánta gente usted no debiese de estar en este lugar, hermano? Hello, iglesia. ¿Para cuánta gente allá afuera dice, oye, tú no te mereces estar en la iglesia? Pero eso es lo que ellos piensan. Gloria al Señor. Cristo tiene una defensa para su iglesia. Alabado sea Dios. Para cada uno de aquellos que hemos sido redimidos con la sangre del Cordero. Aleluya. Mira, para el mundo muchos ni perdón tuviéramos. Es más, hasta para mucha gente, hermanos. Allá en el Bronx había un viejito que a todo el mundo mandaba al infierno. Todo el mundo, hermano. Y por eso dicen que no lo quería y se quejaba que cómo lo iban a querer. Y a todo el mundo mandaba al infierno. Se descarriaba un hermano y se quería reconciliar. Ya usted no tiene chance, al infierno. Imagínese, llega usted descarriado de esa iglesia. Allá afuera anduviera usted perdido aún. ¿Ah? Entonces, esto es terrible, hermanos. Amén, porque los hombres siempre buscan alguna manera, pero vuelvo y repito, mientras la iglesia nos mantengamos caminando en la verdad de la palabra, tenemos la defensa más importante que necesitamos, hermano, la que Dios nos da, alabado sea Dios, alabado sea su nombre. Entonces el Señor dice en Deuteronomio, cuando tú pases por la siembra de tu vecino, ¿verdad? ¿Tienes hambre? No hay problema, agarra de comer, pero no te llenes la matata. No lleves el saco y digas, bueno, aquí, ¿verdad?, está el terreno del vecino y no hay nadie. Vamos a llenarlo de elotes ahorita mismo. Para hacer elotes asados. Aleluya. No, dice el Señor, si entras por la siembra de tu vecino, agarra espigas y come. Está bien, no hay problema. No hay problema, ¿verdad? O si pasas por la viña, come uvas, llénate, gloria a Dios, pero no eches en tu saco. No eches, no llenes la bolsa. Yo le garantizo que si usted va a su vecino y le dice, mire, me regala una mi docena de elotes para asarlos, quiero comer. El vecino se los regala. ¿Verdad? Y él le da agarra la docena, le dice. O tal vez no le dice así, ¿verdad? Si no le dice, no, agárrelo, no hay problema. Pero ya uno va, hermano, y se lleva el saco y llama a la suegra, al suegro, al tío, a la tía. Vénganse que el vecino me ha regalado elotes. Y eso es un robo y eso es desagradable delante del Señor. Ya Dios de eso no aprueba, hermano. Amén. Aleluya. Y aquí mire, aquí en Carolina eso es peligroso. Cuando tenemos terrenos sembradíos a nuestro lado, hermano. Y miramos para todos lados y no miramos ni un alma viviente. Vamos. A trillar. Si lo único que no tiene dueño son algunos mapaches, que si es que los haya. Si es que los haya. Así que los fariseos estaban, mire, tan preocupados, hermano, en ver en qué cachaban a Jesús y a sus discípulos, que cuando vieron que agarraron las espigas, las restregaron y comieron, ya están cosechando, ya están trillando. Y eso no se puede hacer en el día de reposo. O sea que ellos decían lo que les convenía, hermano. Porque el que muchas veces dice que no se haga, es el que se rebusca para hacer las escondidas. Y los fariseos eran de eso. Y el Señor se lo dijo claro, si su oveja se les cae en un hoyo, ¿qué hacen ustedes? ¿Verdad que van y la sacan, verdad? ¿Ah? ¿Sí? No era una respuesta del Señor, hermano. Pero mire, el Señor aquí le da una respuesta a esta gente. Regresamos a San Mateo, porque Mateo registra, hermano, la respuesta completa. Le dice, el Señor les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Hubo una ocasión en la cual David y los hombres que andaban con él llegaron en el día de reposo al templo. Con hambre, golpeados, huyendo. Y estos hombres, hermano, se presentan ante el varón que estaba en el templo en ese día. Y lo único que había, dice, eran los panes, los 12 panes de la, hermano. Y el Señor menciona aquí una palabra que a mí me cuesta, de la proposición. Los panes que eran, hermano, símbolo de las 12 tribus de Israel. Esos panes solamente los sacerdotes se los podían comer, nadie más. Pero el Señor le dice, ¿ustedes han leído eso o se les ha olvidado? Que no fue en el día feriado, ni fue en medio de la semana, fue en el día de reposo. Hello. Entró y se los comió, algo que no le correspondía. Pero amados hermanos, aquí es importante ver algo, gloria sea al Señor, que la necesidad no tiene ley, hermanos. Aleluya. Muchas veces yo hay personas que dicen, no, mire, comer chancho es un pecado, no coma usted chancho. Agárrelo en una necesidad, hermano. Agárrelo. Comer tacuacín, el mapache es un animal inmundo, eso. Yo no como eso. Hermano Flavio, guíselo y agárrelos en una necesidad. Y le van a decir, no tiene otro por ahí, hermano Flavio. Porque la necesidad no conoce ley. Amén. Estos panes, hermanos, los cambiaban. Cada sábado cambiaban los panes. Los que estaban en el tabernáculo los sacaban y se los comían los sacerdotes. Eso solamente ellos tenían derecho a comérselo. Pero amado, aquí es cuando vemos nosotros la misericordia de Dios siempre extendida hacia las almas que están buscando gloria sea al Señor. Hombres y mujeres que le aman. Hombres y mujeres, gloria sea al Señor. Que quieren iglesia, hay gente que anhela, hay gente que quiere gloria al Señor, hay gente que está buscando la verdad de Dios, pero hermano, en muchos lugares se le cierra la puerta. ¿Por qué razón? Con la misma palabra se malinterpreta y se le cierra. Hermano, yo creo, un día le dijimos con unos hermanos a una persona, si usted quiere buscar a Dios, las puertas de la iglesia están abiertas, pero si usted quiere perseverar en pecado, está perdiendo el tiempo. Hermano, no estábamos echando a nadie de la iglesia, no le estábamos botando, pero si alguien quiere perseverar en pecado estando en la congregación, ya está perdida, ya está perdido. O se arrepiente o mire qué hace. Hello. Aleluya, su nombre, pueblo. No habéis oído, le dice el Señor. No habéis leído. Se les ha olvidado. ¿Qué es lo que hizo? Entró y comió de algo que no le correspondía. Dios no lo condenó en ese momento. Amén. Y son, hermanos, son cosas profundas. Son cosas, hermanos, que la iglesia necesitamos ir. No estamos hablando de condonar pecado, porque el que esté en pecado se sienta un tiempo de disciplina, ¿verdad? Y se le restaura con disciplina. Pero hay casos en los cuales, hermano, en veces solamente basta sentarse con la persona. Hay gente que atiende el primer consejo. Hay gente que atiende, otros no. Otros hay que ir, ¿verdad?, a la disciplina, pero ese es otro tema, ¿verdad? Así es que primero le dice, ¿verdad?, David hizo esto. Segundo le dice, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Usted mira, pastor, quiere decir que esos hombres en el día de reposo estaban pecando. ¿Para qué era el día de reposo, iglesia? ¿Para qué? Para descansar. Para eso era. Para no hacer ninguna labor. Ahora, el Señor le dice, ¿no habéis leído que los sacerdotes? Ahora, el sacerdote en el día de reposo era cuando más trabajaba, hermano. Hello. No estaban profanando el día de reposo, pero dice el Señor, eran sin culpa, porque estaban haciendo, cumpliendo con su labor sacerdotal. ¿Cuándo? En el día de reposo. Hello. Vea que eso está tremendo. Está tremendo. Porque en ese día, hermano, ellos tenían que matar el animal, tenían que hacer el sacrificio. Mire, esa gente el día de reposo no descansaba, porque era el día que más sacrificios se hacían. Entonces el Señor le dice a los escribas, ¿no habéis ustedes no han leído esto? Que en esos días era lo que estos hombres hacían, profanan el día de reposo. Pero no en un sentido de pecado. Amén. Y ahí es donde, hermano, es una línea que el creyente tiene que aprender a discernir por el Espíritu. ¡Aleluya! Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde usted discierne lo que le conviene y le es lícito. Y hay cosas que aparentemente nos conviene y no son lícitas. ¿Yes? Eso es tremendo, hermanos. Óyame, y el Señor le está dando una lección a esta gente increíble, hermano. Increíble. Ahora le dice el Señor, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Y hermano, esto es tremendo. Porque esta gente de esto se había olvidado de la misericordia. Ellos miraban la necesidad, pero no hacían nada. Si eso es misericordia. Hay dos características de la misericordia. Ve la necesidad y suple para suplir esa necesidad. Pero la gente dice, yo soy un hombre lleno de misericordia, y tienen el pantry lleno, hermano, el arroz, la bolsa de maseca ahí, bote de aceite, hermano, tienen 10 cajas de cereal, y ven que el hermanito, hermano, pasa necesidad, pero están llenos de misericordia, pero no le dan ni una cajita de cereal al hermano. Hello. Y necesidades todos pasamos, hermano. Yo cuando tengo necesidad, yo hablo, hermano José Reyes, one for me. Ya los hermanos saben de qué hablamos, ¿verdad? Porque todos pasamos por eso, hermano. Entonces el Señor le dice, si ustedes supieran lo que quiere decir misericordia quiero, anduvieran más ocupados en ayudar a los necesitados que en andarme siguiendo a mí. Aleluya. Pero ellos estaban más ocupados en andar siguiendo a Jesús que en andar viendo qué le faltaba a los hermanitos del pueblo. Ay, bendito. Aleluya. Hay gente, mire, que se va a dar cuenta la mentirita que usted dijo, pero no se dieron cuenta que le falta la libra de frijoles para comer la semana. Gloria a Dios. Son fariseos, hermano. Son actitudes farisaicas. Hello, iglesia. Son actitudes farisaicas. ¿Ah? Y el Señor le dice, ustedes necesitan entender lo que quiere decir misericordia. Quiero. Pero ellos no entendían eso, hermano. Estaban muy ocupados en otros negocios. Ellos querían agarrar al Señor en una falta. Querían agarrar al Señor en una falta, hermano, o él o a los que le seguían a él. Pero Mateo, hermano, nos dice el Señor que yo vine, dice, a cumplir la ley, no a violarla, a cumplirla. El Señor sabía que los discípulos, ¿no? ¿Usted cree que el Señor no los iba a reprender, hermano? Si él sabía que estaban violando la ley, ahí mismo los reprende. Si a Pedro un día que se le paró enfrente, le dijo, no, Señor, ¿para dónde tú vas, Señor? No te voy a dejar pasar. Quítate de enfrente de mí, Satanás, le dijo. Me eres piedra de tropiezo. Aleluya. El Señor no les dejaba pasar ninguna. Cuando los tenía que exhortar, les exhortaba. Cuando los tenía que corregir, los corregía. Pero cuando Él sabía que estaban dentro de las promesas, Él los dejaba que lo hicieran, amados hermanos. Pero aquellos otros no. Mira, hay dos extremos. Hay unos que tienen más misericordia que Dios, y hay otros, hermanos, que tienen más juicio que Dios. Esos dos extremos son peligrosos. Y eso, hermano, está acrecentándose. Mire, Cristo viene en cualquier momento, iglesia. Cristo viene, y por eso es que estas cosas están surgiendo en los extremos. Mire, cada vez más. Y la iglesia tiene que irse apegando mejor más a la palabra. No a los extremos de los hombres, a la palabra. A lo que la Escritura nos dice. Aleluya. Dios quería que ellos aprendieran eso. Y termina el Señor diciéndole, el hombre es señor del día de reposo. El día de reposo era una bendición, hermano. Era una bendición. Ellos lo habían convertido y le habían agregado patas y cola. Bueno, en el día de reposo, tal cosa no se puede trabajar. Tal cosa, tal. Y óyeme, 39 dicen. Una lista de 39, imagínense. Ay, Dios mío, hermano. ¿Cómo estuviéramos nosotros acá? Con 39 cosas tendríamos que andar, hermano, como caminando en un campo minado. Pendiente, ¿verdad? ¿Quién me está viendo ahorita? Que voy a agarrar la gallina, diría el hermano José. Y hoy con esos teléfonos, hermano, si en tiempos de Cristo hubieran habido teléfonos y Facebook, olvídese. Ahí aparece Pedro agarrando una espiga, mire, violando el sábado. Toda la red cibernética. ¡A su nombre! ¿No cree usted que así hubiera sido? Hermano, si ese es un riesgo. Ah, ese es un riesgo. Yo, mire, por eso yo creo que hay que tomarse muchas fotos, hermano. Tal vez en la iglesia, ¿verdad? Pero allá fuera de la iglesia es un peligro. Es un peligro, hermano. ¿En serio? ¿Es un peligro? Porque ahí hubieran puesto a Jesús. Jesús tolerando el pecado de sus discípulos. Y como quien no estaba en contra de Jesús, mi hermano. Como dicen, ¿verdad? Eso se hubiera ido viral. O sea, hermano, hubiera tenido likes y comentarios por los miles y los miles y los miles. Uy, Jesús, qué hipócrita. Uy, qué Pedro, qué hipócrita. Uy, qué fulano, qué hipócrita. Qué silencio, hermano. Pero dice mi hermano Arnaldo, eso sucede en estos mensajes. Dice, yo lo entiendo porque yo sé lo que es eso, hermano. Cuando confrontados por la palabra somos así. ¿Sabe que hay unas personas, hermano, de un estado aquí del norte? Esa es la vida de ellos, toda la vida de ellos. Solo eso, hermano. Solo eso. Yo digo que cuando hay que corregir, hay que corregir. ¿Verdad? Porque la corrección es necesaria dentro de la iglesia, hermano. No piense usted que todo el tiempo vamos a estar nada más hablando así, ¿verdad? No, cuando hay que corregir y el Espíritu manda la luz de la Escritura, se corrige el pecado, hermano. El pecado hay que echarlo fuera de la iglesia. Amén. El pecado no se tolera dentro de la congregación. El Señor le dice, mire, yo soy Señor del día de reposo. El reposo era para descansar, mantener el cuerpo sólido, firme. Trabaje usted los 7 días, hermano. Trabaje. ¿Y cómo se siente? ¿Verdad que? Es como, mire, este motorcito, este molinito, hay que ponerlo a descansar siquiera, hermano, unas 12 horas a la semana. Siquiera unas 12 horas. Usted sabe a lo que me refiero, ¿verdad? A un ayuno. Porque cuando usted tiene el motor, hermano, el molino, verá, todos los 24/7, hermano, trabajando, lo va a desgastar rápido. Lo va a desgastar ya el jugo pancreático, hermano, que expulsa ya el chorrito, y apenas disuelve las 3 libras que le metió. Entonces, necesitamos dejarlo descansar. ¿Sabe para qué? Para que el cuerpo, hermanos, se nivele. Las toxinas del cuerpo se nivelen. Amén. Por eso es que la iglesia tiene que estar ayunando, no solamente por el área física, por lo espiritual. Una vez a la semana, lo mínimo. Aleluya. El Señor le dice, yo soy el Señor del día de reposo. El hombre no fue creado para ser esclavo del día de reposo. Se le está muriendo la mujer, pero es que es el sábado. Dios, gracias, llévate a mi esposa, Señor. Hoy es el día de reposo. Ya me quedé viudo, dice, tan joven, dice el hermano. No, ay, pero qué, hermano, ¿usted cree que iban a dejar que se muriera la esposa? ¿Usted cree que la iban a dejar que se muriera? No, hermano, a escondidas se la llevaban. Porque eso era una de las características de los fariseos, es que eran hipócritas. Le decían a la gente que hiciera las cosas, pero ellos no las hacían. ¿Ah? Esto está tremendo, hermanos. Así que lo acusan de violar el día de reposo, al cual el Señor le da respuestas claras a la luz de la Escritura. Porque esa es la mejor respuesta que hay, hermano, a la luz de la palabra. La mejor enseñanza a la luz de la palabra. Esa es la mejor, la que más nos edifica. Luego, ¿qué sigue diciendo Mateo 12, hermanos? Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, de los fariseos. O sea que el Señor no les tenía miedo. Él se metía. Y aquí había allí uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poderle acusar. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Y mire la respuesta del Señor, hermano. Es que el Señor es lindo. ¿Qué hombre habrá de vosotros? No dijo de por allá de otro planeta. De ustedes que están aquí, le dijo. Ustedes que me están cuestionando. Que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante. Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. ¿Sabe usted que ahí hay una secta que están como los fariseos? Lo miran a usted, hermano, haciendo algo el día de reposo y le caen encima. Pero durante la semana ahí andan chupando los sinvergüenzas. Durante la semana ahí andan adulterando. Durante la semana, ahí andan, hermano, haciendo, óigame, negocios ilícitos. Oh, pero si lo miran a usted predicando en la calle, le reclaman. Bueno, no mira, ¿no sabe usted que hoy es el día de reposo? Así me dijo uno a mí un día en Nueva York. Y no, usted no está supuesto a estar en la iglesia, hoy es el día del Señor, día de reposo. ¿Y usted qué hace toda la semana? Ah, pues, ¿y qué más? Las demás cosas que todos hacen. Entonces le digo, ¿quién está más mal, usted o yo? Porque yo aquí no estoy perdiendo el tiempo. Estamos predicándole las almas. Pero él no, él quería, hermano. Y mire, y esa gente, hermano, mire, cuando alguien comienza a acusar de esas sectas, son gente que está muchas veces peores, hermano. Yo digo que alguien quiera guardar su día de reposo, está bien, ¿verdad, hermano? Alguno de ustedes que diga, pastor, yo el día sábado voy a estar con la luz apagada todo el día, mi esposa no va a cocinar, no vamos a encender el carro, no vamos a hacer nada, porque nos sentimos bien hacerlo de esa manera. Está bien, gloria a Dios. Pero acuérdese que en la noche hay culto. Y el domingo hay que estar en la casa del Señor también. Pero que el que dice voy a hacerlo, pero luego mira al hermano Alex cortar la grama a plena 12 del mediodía y con la freidora al otro lado asando carne ahí, y comienza a acusarlo. Y comienza, pastor, el hermano Alex estaba en el día sábado cortando la grama y asando carne. ¿Verdad que entonces ya se salió de lo que él quería hacer, verdad? Entonces, ese es el peligro, hermano. Esta gente así era. Pablo dice a los colosenses, hay cosas que si tú las quieres guardar, guárdalas. Está bien, pero no las impongas sobre los demás. Porque algunas de ellas no tenemos base para hacerlo. Hello, iglesia. Lo que tenemos base, hay que hacerlo. Amén. Pero lo que no, ¿qué vamos a hacer, hermano? Agregarle la escritura. Agregarle el Evangelio San Peniel. Aleluya. Dios nos libre, hermano. Porque ese es un riesgo. Esta gente era tremenda. Por eso el Señor le dice aquí, yo soy mayor que el día de reposo. Esta gente, hermano, increíble cómo ellos vivían. Vivían, hermano, con una envidia. Porque cuando alguien anda vigilando al otro, es posible que le envidie lo que el otro está gozando. Yo no sé de dónde hace. Un solo bien trajeado. Buenos zapatos se la miran. Buena camisa. Y que uno quizás ni sabe que salió de allá de GW Boutique. ¿Verdad? ¿Ah? Yo sé que ustedes saben de lo que estoy hablando. Esta gente siempre estaba vigilando al Señor, hermanos. Siempre. Por el campo, allá. Por la ciudad, allá. En la sinagoga, peor si estaba plagada de ellos. Ahí andaban. Mire. Tremendo, hermano. San Mateo 12, 30. Ahí mismo, San Mateo 12. Vamos a ir como por el 30 y algo. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, maestro, deseamos ver señal de ti. Oye, aquí llegaron, ¿verdad?, con cierta astucia, cierta humildad. Señor, ¿qué te parece? ¿Cuántos milagros había hecho Cristo, hermanos? Muchos. En la misma sinagoga de ellos. Y llegan a pedirle una señal. Mire la respuesta del Señor, hermano. Es que el Señor se la sabía toda. Él respondió y le dijo, vaya, dijo el Señor, la generación mala y adúltera demanda señal. O sea, el Señor sabía lo que había en sus corazones. ¿Por qué es que le llamó adúltero? Porque ahí andaban vigiando a la mujer que estaba en adulterio. ¿Y usted cree que, si hermano, alguien que está viendo esa porquería, usted cree que no comienza a desear en su corazón lo mismo? ¡Generación adúltera! Hello. Cristo fue claro, hermano. El Señor sabía lo que había en sus corazones, acusando a los demás y ellos vigiando a las mujeres, acusando a los otros y ellos viendo a las hermanitas a ver si es que se tenía, ¿verdad? Si estaban con las piernitas medias abiertas. Por eso es que la mujer tiene que aprenderse a sentar. No solamente en la iglesia, en los trabajos, en la, donde sea, hermano. La mujer tiene que aprenderse a sentar bien y a vestirse bien. Porque mira, hay fariseos que van a decir, yo vi a una hermana de la Peniel bien socada, pero es posible que quizás no le haya quitado la vista. Porque así son ellos. Así son. Vaya, dijo el Señor, la generación adúltera y pecadora me está pidiendo señal. Ay, Padre. Tremendo, hermano. El Señor sabía que sus corazones estaban llenos de adulterio. El Señor sabía que sus corazones, hermano, estaban llenos de maldad. ¿Cuántas señales no había hecho el Señor? Por eso, hermano, es que nosotros no podemos. Mire, los humildes no pidieron señal. ¿Cuántas veces vemos a aquella gente sencilla buscando una señal del Señor, hermanos? Nunca. Pero ellos sí. Y por eso es que ha aparecido un montón de milagreros, hermano, en YouTube y en todos esos lugares, que usted y yo tenemos que cuidarnos. Porque aquí es mejor que se nos dé la palabra como está, antes que venga a engañarnos a alguien con un milagro. El Señor le dice a ustedes, adúlteros, generación mala, querían matarlo. Querían matarlo a él, querían matar los que andaban con él. Y están pidiendo señal. Qué humildes aparecieron, hermano. Por eso es que más adelante le cuestionan al Señor del divorcio. Vamos a ver ese punto, hermano. No me voy a ir con ese punto. Que la garganta ya está un poquito cansada, pero le vamos a dar a este. Mateo 19. Mateo 19, del 1 al 9. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole. Oye, hermano, el Señor se fue de un pueblo a otro. Y vinieron tentándole a él los fariseos, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Y Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón. ¿Quién era el del problema? ¿Moisés o ellos? Ellos estaban determinados a hacer las cosas como fuera, hermanos. Ellos estaban decididos a vivir su vida como fuera. Entonces, ¿qué alternativa tenía Moisés? ¿Arreglaba, hermanos, las cosas con decirle no? De dos maneras lo iban a hacer. Entonces dice el Señor, esto no vino de Dios, pero ustedes son duros de corazón. ¿Qué sucedió, hermanos? El Señor les dejó esto claro. Lucas 16. Lucas 16, 18. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, ¿qué le dijo? Adultera también. Pero ¿quiénes eran los interesados? Los que conocían la ley. Los que sabían cómo se tenía que vivir. Los que sabían qué era lo que había, hermanos, que hacer. Porque lo que ellos querían, dice Mateo, era una causa para matar al Señor. Y veces, hermano, usted, cualquiera de nosotros, tenemos que tener cuidado a la hora que respondemos. Porque hay preguntas que se las hacen para saber qué es lo que usted piensa, pero no para favor de lo que, de la información que ellos quieren adquirir, sino para reafirmar el negativismo que hay en sus corazones. Y de eso todos tenemos que cuidarnos. ¿Qué piensa, hermano, hermano fulano? Ah, mira que y suelta la ráfaga. Como esas pistolas semiautomáticas. Ah, dice. Eso era lo que yo pensaba. Si es que, amados hermanos, esta gente era increíble. Amén. Note usted cómo buscaban una causa. Cómo buscaban, hermano, una razón. Usted apéguese a la palabra. Viva la palabra. Amén. Sométase a la escritura. Y el Espíritu de Dios, hermano, va a estar para darle la sabiduría en el momento en que usted más la necesite para responder lo que sea necesario. Gloria sea a Dios. Por eso es que esta gente vivían muertos. No había gozo porque siempre estaban buscando algo. Mire, si usted me comienza a hacer rayos X, va a encontrar de qué acusarme en este momento. ¿Ah? Medio calvo, medio canoso, medio aquí, medio allá, medio de esto. Si el hermano comienza a ver a la de al lado, va a encontrar más de alguna cosa. Porque como dicen, algo siempre nos estamos necesitados de algo siempre en nuestra vida espiritual. ¿O no, iglesia? ¿No necesita usted de Dios? ¿Verdad que sí? Necesitamos de Dios cada día, porque no lo hemos alcanzado todo, hermano. Y vuelvo y aclaro, no estamos hablando de condonar pecados, no. El pecado se corrige. El pecado se disciplina. Pero hay cosas en las cuales, hermano, tendremos que aprender, como dice Pablo, a soportarnos los unos con los otros. Si no, un campo de batalla a la iglesia del Señor. Pero eso, hermano, eso no queremos que sea en este lugar, ¿verdad? Que sea en cualquier otro lugar donde la gente no esté interesada en escuchar a Dios. Pero aquí estamos interesados en escuchar a Dios, en escuchar su palabra, en aprender cada día. Póngase en pie, por favor, en esta hora. Dios bendiga a nuestros hermanos que nos han escuchado a través de la radio ahí en Usulután, Tegucigalpa, los diferentes estados de la nación americana. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta hora, Señor, que hemos compartido en este lugar, Señor. Que edifique a este pueblo, que bendiga a esta iglesia y que nos ayudes, Padre, a crecer cada día más en tus caminos y en tu temor. Gracias te doy, Señor, porque nos has ayudado. Gracias por este pueblo que ha estado aquí reunido en esta hora, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, recibe la gloria y la honra, mi Dios. Amén.
Esa fue la enseñanza de este día, presentado por el pastor David Cruz. Si usted quiere esta enseñanza o quiere más información de nosotros, puede escribirnos al correo electrónico radiopeniel@iglesiapeniel.net. Esperamos que se haya edificado con la enseñanza de la palabra de Dios. Será hasta la próxima. Que Dios te bendiga.